Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Y como cada viernes que nos estamos preparando para disfrutar el fin de semana, siempre hacemos una pausa para recordar a aquellos que han partido durante estos días o que coincide el aniversario de su muerte con nuestra sección junto a Ignacio Olivares. Ignacio, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien. Aquí preparando la lista.
Oye, voy a aprovecharme tu sección para mencionar la muerte de un productor chileno como muy relevante para la escena quizá más alternativa de músicos nacionales, pero Francisco Conejera murió esta semana de un cáncer que le habían diagnosticado durante el año 2019. Productor él de varias bandas, dirigió también una revista que se llama El Carrete, creó también un ambiente y varios que generó encuentros musicales relevantes para la música como emergente. Así es que aprovecho yo de mencionar a Francisco Conejera, una figura de la música nacional, en tu sección de despedidas.
Sí, tenemos que despedir a los mártires musicales chilenos, también se lo merecen.
¿Cierto?
Que su nombre resuene entonces. Exacto. En nuestra sección. Oye, y a propósito de gente como no tan conocida, vamos a hablar de uno que se murió esta semana, el día lunes. Jim Tucker era guitarrista rítmico, segundo guitarrista de la banda The Turtles.
¿Ya?
Él murió a los 74 años, un tipo muy quitado de bulla. Para contextualizar un poco, la banda The Turtles fue la respuesta norteamericana a la invasión británica.
Claro.
Cuando llegaron los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, The Who. Los norteamericanos se sintieron como tocados y trataron de hacer grupos que le llevaran el peso, al menos comercial. Aparecieron los Monkees, aparecieron los Birds, que tuvieron bastante más relevancia a nivel musical que el resto, y aparecieron los Turtles, que sin ser unos grandes músicos ni dejar un gran legado musical, sí tuvieron un legado de éxito. Ellos partieron muy temprano, tipo años 64, 65, grabando canciones de Bob Dylan, que era como lo que hacían todos los grupos, que hacían versiones de Dylan. Claro, y ellos grabaron It Ain't Me, Babe.
Ay, me encanta.
Y después tuvieron el batatazo el año 67 con Happy Together. Claro. Que podemos escuchar hasta las náuseas en películas animadas, románticas, hasta de catástrofe. Yo creo que las canciones en series, de todo. Y en ese periodo, 65 al 68, o sea, justo en el pleno auge del grupo, estuvo Jim Tucker, que extrañamente se retiró justo cuando el grupo sacó su mayor éxito histórico, número uno en la lista Billboard, en pleno verano del amor.
¿Va?
Y se retiró porque en realidad no le gustaba toda la cosa, tanto reflector, tanto viaje, tanto fan.
¿Y se retiró de la música o de los
Turtles? De la banda. No, se retiró absolutamente, porque después solamente tocaba con amigos. Él se convirtió en contratista eléctrico. ¿Qué tal?
Ya.
Nada que ver con
Mira,
su cosa.
Nada que ver.
Quizás con la guitarra eléctrica tiene algo que ver. Y yo estuve revisando un poco y encontré un diario del lugar donde él vivía, Grass Valley, una ciudad en California, donde dicen que nadie tenía idea que el tipo había tocado los Turtles. Se supo ahora como con la muerte, más que nada, muy pocos conocían. Y era, claro, un ciudadano normal, común y corriente, amigo de sus amigos y todas las cosas que se dicen generalmente de los muertos. Pero parece que es un tipo quitado de bulla, muy buena onda.
Me imagino.
Y aquí, dentro de lo que leí, un par de anécdotas, dijo que cuando estuvieron en Londres tocando con los Turtles, McCartney le dijo: oye, son buenas sus canciones. Imagínate que un Beatle te diga en ese momento de la historia, yo creo que te dan ganas de ir tocando. Y cuando
claro.
se juntaron una vez con Dylan, cuando habían grabado su cover, tuvieron una reunión con él y él pasó toda la reunión borracho con la cara metida en un plato de tallarines. Y eso sería toda la anécdota con Bob Dylan. ¿Qué tal?
Esa sería la participación de Dylan.
Míralo. Así que Jim Tucker no se reveló la causa de la muerte, así que lo dejamos hasta
ahí. Pero aprovechemos
ahí
de escuchar a los
Aprovechemos de escuchar a los Turtles con el exitazo Happy Together, que ahora resucitó el año pasado la canción, aunque siempre ha estado presente, pero con Wizard, con ese disco que sacó Wizard, o el año antepasado,
ya
no me acuerdo.
Me encanta, sí.
Este disco de covers. Así que, pero vamos a escuchar la original, los Turtles, sí.
Esta podría ser nuestra cortina el próximo año. Happy Together.
Sí, es como para los que se fueron
sección.
Al otro lado, digamos.
No,
están en Happy Together en el infierno.
Nosotros Happy Together en nuestras secciones.
No, sí,
eso.
Por supuesto. Se me ocurren otras canciones mejores, pero
bueno,
ahí las vamos a ver.
No tanto, ya te caché.
Oye,
me encantan los Turtles.
No, la canción me encanta, pero yo creo que merecemos otra canción.
Pues
oye, vamos a escucharla y volvemos con una inmemoria muy potente, uno de los más potentes yo creo que hemos tenido en esta sección.
Súper, vamos entonces con los Turtles y seguimos con la sección de Ignacio Olivares en Suena Bien.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And
be together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
Le dije a Ignacio Olivares que esta canción podía ser para nuestras secciones, Happy Together, pero no me pescaste, Ignacio, así que vamos a seguir con tu sección muy seriamente, porque además la figura que vamos a recordar a continuación da para reflexionar y pa escuchar todo lo que traes para contarnos.
Sí, bueno, perdona por el menosprecio, el desprecio que te hice, estoy pero estoy en modo funerario, estoy en otra.
Está bien, ese es el
mood. Oye, vamos a recordar a alguien que... Se cumple 23 años de su muerte este domingo, o sea, pasado mañana, 22 de noviembre, 23 años de la muerte de Michael Hutchence,
¡qué alto!
Figura consular del rock, ya ha pasado demasiado tiempo. Él tenía 37 sí. años nomás cuando se murió, y parece que era más viejo, en realidad, todo como que las épocas lo han cambiado su imagen. Por sí. un lado era como el Jim Morrison ochentero.
Total.
Por otro lado era un tipo muy depresivo. Entonces,
era como un James Dean también, sí, está como
vestido. Exacto, tenía esa cosa de sex symbol e introvertido, un poco conocido, quizás un poco defendido de la vida. Y gracias al documental Mystify que pudimos ver en Netflix desde
Oye,
el año pasado,
bueno.
al principio, muy bueno, se lo recomiendo a todos. Vamos a tirar un par de spoilers, pero da lo mismo. Ya está hace rato, así que da lo
sí,
mismo.
Sí, si ya no lo vieron, perdieron. Sí, déjenos
obvio,
hablar de él.
Porque el gran tema de la muerte de Michael Hutchence, ¿te acuerdas que se decía primero que había sido un suicidio por
sí.
Ahogo, por estas prácticas sexuales,
sí.
masturbación con ahorcamiento,
con asfixia,
etcétera?
Sí.
Claro, una cosa así. Pero en definitiva, la raíz de la muerte aparece muy clara en el documental y fue un accidente que él tuvo, una pelea, un accidente neurológico.
¿Cómo
en
que
definitiva.
lo asaltaron? ¿Cómo era? No me acuerdo bien, Ignacio.
Mira, es, por lo que me acuerdo, traté de reconstruirlo en mi cerebro igual de dañado que el de Michael Hutchence, que tuvo una pelea. En ese momento él estaba con Elena Christensen, tremenda sí. modelo, super top model, una de las mujeres feas con que andaba él.
Oye,
y estaban en Copenhague. Claro, estaban en Copenhague, año 92. Y tuvo como una pelea, así como un altercado con un taxista. Se fueron a los combos. El taxista le pegó, él perdió el equilibrio, se cayó y se pegó justo con la vereda en el mate, en la cabeza. ¡Tah!
Claro, como en la
Y quedó tirado en el suelo, sangrando por la oreja. O sea, claramente lesión cerebral.
Reventado,
claro. No quiso ir a un hospital, o sea, se vio nomás para que le curaran las heridas. Y de ahí empezó su cabeza a cambiar. De hecho, a pesar de que el cráneo se suelda definitivamente, tuvo problemas neurológicos serios, perdió el gusto, perdió el olfato también, pero también cambió su personalidad, y eso es lo que dicen sus amigos, los compañeros, y ahí empezó a cambiar absolutamente de ser el personaje. Él era un gallo súper introvertido cuando partió la banda, de hecho su familia no creía que él iba a ser el frontman, el vocalista de la banda, porque tenía una personalidad absolutamente distinta, era medio poeta, medio como idealista, y no como para ser el sex symbol ahí, para llevar a las masas, pero decían que sus características, todo su potencial se liberaba en el escenario, se convertía en una bestia de escenario, y con el paso de los años él se convirtió en este monstruo. Que el año 87 se hizo conocido en todo el mundo con el álbum Kick, que fue como el despegue de la banda australiana In Excess.
Bueno, y en el documental se ve muy nítido, siento yo, ese contraste de su vida y de su personalidad, como
sí,
puertas adentro, esta persona introspectiva y como tranquila y súper observadora, y cuando sale al escenario, como se despliega, impresionante.
Y eso es como muy de Jim Morrison también, ¿eh?
También.
Esa cosa como media misteriosa, pero en el escenario así ya de desatado.
Claro.
Oye, y de hecho, él tuvo, bueno, los típicos problemas con los tíos, se separaron los papás y la mamá lo eligió a él para llevarse a los Estados Unidos y no al hermano. Entonces ahí tiene un problema más o menos, y él quedó como bien herido con esa situación. Sí. Dentro de todo, la culpa no fue de él, pero fue chivo expiatorio, su hermano también se lo sacaba en cara. Entonces él siempre tuvo como que dar explicaciones cuando era lo contrario. En definitiva, claro,
Y la relación también con la banda es súper insólita, porque si tú te ponías a pensar quién era In Excess, uno piensa en él nomás. Y eso también
obvio,
se nota
claro.
En el documental.
Y eso es típico, claro, todas las bandas con frontman y el resto nadie los pesca.
Sí,
¿ya? Aquí son los hermanos Farris, ahí la banda es bien potente, quinteto o sexteto llegó a ser prácticamente, pero él es con su grupo de acompañamiento, en definitiva.
Totalmente.
Oye, entonces ya con este problema, bueno, el año 96 como que empezó, esto fue el 92, pero ya empezaron sus problemas, o sea, él no le quiso decir a nadie, lo tenía bien oculto hasta que se confesó de que había tenido este accidente. En definitiva había quedado súper tocado. El año 96 tuvo otro problema, un golpe a su ego más o menos, cuando le dio el premio Brit a Oasis en ese tiempo. Y cuando él se lo entregó y él gritó Oasis, así como buena onda, y Noel Gallagher le dice, los que ya pasaron no deberían premiar a los que vienen. Y la cara que pone, o sea, véanlo en YouTube, en el documental, sale esa parte increíble.
Pero qué agresivo ese Gallagher.
Y bueno, pero los Gallagher, ¿no? Son hooligans.
Totales.
Entonces, y de ahí como que comenzó, bueno, sacaron otro álbum, Elegantly Wasted, del año 97, y cuando ya se iban a preparar para hacer la gira, y un poco la vuelta, o sea, imagínate que Michael Hutchence se estaba dando coqueteada con el grunge, ya no sabía qué hacer para estar al día con la música, pasa esto que está en Sydney, él había tenido también muchos problemas porque después de estar con Kylie Minogue primero, después con Lena Christensen, estuvo con Paula Yates, una presentadora muy loca de la televisión inglesa. Claro, que estaba casada con Bob Geldof, el famoso organizador de Live Aid. Ella muy drogadicta. Entonces tuvieron esta relación como pareja autodestructiva. Y finalmente ella estaba en medio del juicio por sus hijos, digamos, porque ellos tenían un hijo en común, pero ella tenía más hijas y quería llevárselo a Australia y no podía. Entonces él se sentía solo y se encerró un día en un hotel en Sydney, empezó a llamar a la gente, llamó a Bob Geldof, le insultó, llamó a una ex polola que en su momento le había dedicado Never Tears Apart, que era como su mejor amiga, y hasta que llamó a su manager y le dijo, ya está, ya fue suficiente. Eso es como las últimas palabras. Y con esa grabación que dejó, se especula un poco que tiene que haber sido suicidio.
Claro, pero ya venía él muy extraviado.
Sí,
o sea,
absolutamente.
Como difícil. Entonces, que tomara una decisión como súper racional, como que todo, exacto, lo llevó y se precipitó este final nomás.
Claro, a mí me gusta que el documental haya tomado partido por este problema fisiológico, neurológico, porque en definitiva es una tesis súper creíble.
Sí, yo no era nada conocedora de la vida de Michael Hutchence, entonces no era tan difícil impresionarme, pero no había escuchado esa parte de la historia nunca.
Claro, porque estaba oculta, digamos. Eso fue cuando, o sea, el documentalista decía que, bueno, le agradecía, por ejemplo, a Kylie Minogue, que le pasó una serie de registros de ellos,
sí,
que eran muy
preciosos,
privados, y se ve muy bonito, y él le dijo, ¿quiere que corte algo? Y Kylie Minogue, no, déjalo todo, o sea, había algo de verdad, digamos.
Sí,
y
sí, sí.
Bueno, y
Helena Christensen
también, sí. Y el documental está con todo súper claro y demuestra un poco la figura, los sinsabores de esta fama. Este tipo que parecía ser dueño del mundo terminó encerrado, colgado en una pieza. Como lo pasó a Chris Cornell, que lo comentamos la semana pasada ya. Y estos muertos. Bueno, él fue libro, pero un libro muerto, en definitiva. Despedimos a Michael Hutchence. Pasado mañana, entonces, cumple 23 años. de su muerte cuando él tenía solo 37 años. Ahí pasó a la historia, convirtió en leyenda.
Recordamos entonces sí. la música y la figura.
Mira,
de Michael Hutchence.
Tengo dos posibilidades para ofrecer.
A ver.
Una, Mystify, por el nombre del documental. Y la otra, el último éxito que tuvo antes de morir, que fue Elegantly Wasted.
Me encanta Elegantly Wasted.
¿Te gusta?
¿Cómo para variar un poco?
Perfecto. Vamos con esa.
Escuchamos entonces a In Excess. Gracias, Ignacio, por las historias que nos trajiste hoy día. Que tengas un gran fin de semana.
A ti también, igual.
Un beso. Elegantly Wasted a esta hora en Suena Bien.
Down the world and she knows it. If your spirit